104.1 presenta La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Despiertas, mujer, todo mi dolor se vuelve placer y siento llegar como bendición la dulce ternura de tu corazón. Y todo será como lo soñé, tenerte en mis brazos de nuevo otra vez. Volver a vivir, volver a querer. Cuando en mi amor despiertas, mujer.
Muy buenos días, nuestro saludo de bienvenida para todos los oyentes de Unicauca Estéreo a esta hora de la mañana. Nos acompañan, que están con nosotros a través de este dial 104.1 FM en la internet por www.unicauca.edu.co/emisora y en www.colombia.com. Por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales Facebook y Twitter. A esta hora el equipo de La Franja bajo la coordinación de Álvaro Córdoba Bernal, la asistencia técnica y acompañamiento musical como siempre de Victoria Eugenia Moncayo Yepes. En la mesa de trabajo les acompañarán Álvaro Córdoba y quien les habla Flor de Lis Urrea. En este día jueves estamos en esta primera semana del mes de septiembre. Hoy inicia el Congreso Gastronómico de Popayán, jueves 3 de septiembre del año 2015. Saludo a mis compañeros en la mesa de trabajo. Muy buenos días, Victoria. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Flor de Lis, Victoria, Eugenia, y también a ustedes, estimados oyentes, les damos la cordial bienvenida a esta su frecuencia universitaria. El magazine, pues, informativo La Franja, de 7 a 8 de la mañana, para que ustedes se sintonicen con todo el acontecer institucional y desde luego pues estén hoy muy prestos, porque a partir de las 6 de la tarde es la inauguración del Congreso Gastronómico, y mañana viernes, sábado y domingo usted puede ir al parque a degustar de todos los platos que se ofertarán en este sitio. Así es que les damos la cordial bienvenida.
Así es, amigos, pues no olviden de visitar el Parque Caldas, es un sitio que han adecuado muy bien para este evento tan especial. Esperamos que la ciudadanía payanesa pues esté más atenta a esto. Cada año hacen un festival gastronómico y pues este festival se está dando a conocer ya. Decíamos, ayer hablábamos con Flor de Lis, que es un festival ya muy reconocido.
Exactamente, es un congreso, tiene esa connotación por el componente académico que acompaña el desarrollo de todas las actividades transversales de este evento, que no solamente busca mostrar los mejores platos de la región y de las regiones invitadas, sino que también da paso a la parte cultural, a la parte de investigación, la parte de compartir desde la academia todo lo que se hace en en busca de hacer de la gastronomía un referente para darle identidad a la región y en este caso pues al departamento del Cauca, la ciudad de Popayán, que es considerada como una de las ciudades creativas de la gastronomía a nivel mundial, declarada así por la UNESCO, así es de que ese reconocimiento Popayán lo sigue conservando y el Congreso Gastronómico lo que hace es que esa identidad propia de nuestra región a través de los platos, a través de todo lo que se produce en la región y que pues es de deleite al paladar de muchos, pues realmente se convierta en algo propio nuestro, que nosotros lo valoremos, lo apreciemos y que por supuesto empecemos a sentir ese sentido de pertenencia por nuestra región, empecemos a vivirlo, a emocionarnos cada vez que llega este evento y por supuesto a participar. La idea es que la gente participe, que vaya y que conozca. Mire, el Parque de Caldas está bellísimo.
Sí, se dio cuenta, Rodríguez, ayer la gente ya estaba adecuando sus implementos, lo que iba a utilizar para sus platos. Bueno, la gente
está dispuesto.
Dispuesta ya a comenzar, así que no olviden de asistir estos
días. Además que es entrada libre, no va a haber ninguna restricción para que la gente vaya, se pase por el Parque de Caldas, conozca cada una de las cocinas. Son 30 cocinas que están dispuestas allí para que la gente vaya y deguste.
Y Florita, sobre todo, por ejemplo, aquí hay estudiantes que están en las instituciones, en el SENA, en Confacauca, creo que están estudiando gastronomía.
Así es.
Entonces, ¿qué mejor escenario para visitar este congreso gastronómico donde van a estar chefs, donde va a estar más de 30 cocinas populares, tascas, restaurantes, el pabellón del pollo y alrededor de eso pues todo el componente académico a través de la gastronomía de acá, de nuestra ciudad?
Hoy a las 4:30 de la tarde la Corporación Gastronómica de Popayán ha convocado una rueda de prensa, ya estaremos presentes y pues es una oportunidad para que los medios de comunicación podamos compartir con los chefs que han sido convocados a esta 13ª versión del Congreso Gastronómico de Popayán, de modo que bueno, hoy no nos perdemos esta ocasión de ir y de conocer un poco más acerca de toda la programación. A las 6 de la tarde será ya la inauguración oficial de este evento, de modo que Popayán lo prepara y usted lo disfruta. Ese es el eslogan que siempre ha acompañado este evento y la mesa está servida para que la gente de Popayán, del departamento del Cauca y nuestros visitantes, que ya muchos recorren la ciudad de Popayán tomando fotografías, recorriendo las calles, pues están aquí presentes para disfrutar de esta 13ª versión del Congreso Gastronómico de Popayán. Y hemos iniciado con música como siempre, Victoria, pero queremos que usted nos cuente de qué se trata y quiénes son nuestros invitados musicales en esta mañana.
Bueno, sí, nosotros pues vamos a hacer todo el sacrificio del mundo para asistir a este Congreso Gastronómico. Bueno, hoy iniciamos con la Orquesta Sublime, una reconocida agrupación musical de Cuba que lleva 5 décadas sobre los escenarios y aún mantiene su plena frescura. Pues les cuento que en el 1959 la crítica cubana, por unanimidad, la proclamó la pachanguera de Cuba. Para esta orquesta, que nació en el año de 1956, el cha-cha-cha sigue siendo su espina dorsal y lo combina con elementos de rumba, sones, danzones, también es un ritmo propio de Cuba, el mambo, el yambú, las guarachas, pachangas, plenas, mozambiques y boleros. Una trayectoria artística que puede destacarse entre las mejores orquestas de Cuba. Han tenido exitosas presentaciones en su país, también en el extranjero. Pues esta orquesta constituye en la historia de la música popular y bailable cubana una de las más rápidamente, que más rápidamente ascendió en el gusto del público que baila estos ritmos. Pues el estilo musical impuesto por ellos, como son los chachachá floreados brillantemente por la flauta, en este caso de Melquíades Fundora, el machuquillo característico de los primeros pianistas de este género, los solos de timbal, el rayado del güiro que pueden escuchar ustedes en la interpretación de estos temas con la Sublime y los unísonos de las voces de los cantantes caracterizan hasta hoy la sonoridad de esta orquesta. Así que disfrutémosla con esta canción que viene a ritmo de cha-cha-cha, Dulce Ternura, con la Orquesta Sublime de Cuba.
Cuando en mi amor despiertas, mujer, todo mi dolor se vuelve placer. viento llegar como bendición la dulce ternura de tu corazón. Y todo será como lo soñé, tenerte en mis brazos de nuevo otra vez. Volver a vivir, volver a querer, cuando en mi amor despiertas, mujer. Volver a vivir, volver a querer, cuando en mi amor despiertas, mujer, despiertas, mujer, despiertas, mujer.
Son las 7:13.
Expoeducación 2015. Conoce la oferta educativa de pregrado y posgrado de las universidades de la región y del país. Jueves 10 y viernes 11 de septiembre. Campanario, Centro Comercial. Invita Universidad del Cauca.
Tu voto construye nuestro futuro.
Tu voto.
Mi voto cuenta.
Por nuestro país.
Para que construyamos nuestro presente.
Por nuestro futuro.
Para que no repitamos la historia.
Prácticas para un buen ejercicio electoral. Una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Una persona competente es aquella que sabe cómo ejercer sus funciones y ampliar sus capacidades. Los candidatos a cargos públicos que elegiremos el 25 de octubre deben de ser personas competentes y con capacidad de sometimiento al escrutinio público y a la rendición de cuentas, a mantener el diálogo y la comunicación con los ciudadanos de la región. Así lo afirma el director de la Fundación Foro Nacional por Colombia, Fabio Velázquez.
La gente se preguntará, bueno, ¿y qué es un buen alcalde? ¿Quiénes son los mejores? Porque o nos vamos al planteamiento de Platón de que los mejores son los ilustres, los que tienen las ideas, y puede que no sea así, y en la política juegan muchos otros factores. Tomamos el caso de un alcalde, que es con quien la gente tiene mayor cercanía, y sus concejales. ¿Qué es una buena autoridad local? En primer lugar, una buena autoridad local es la que tiene capacidades básicas en términos de conocimiento de cómo funciona la gestión pública, de sus competencias, del alcance de su trabajo y de sus limitaciones. Lo que podríamos llamar un buen alcalde o una buena autoridad local es aquella que conoce cómo ejercer su función. Hay alcaldes que llegan a la alcaldía porque los pusieron allí, pongámoslo así exageradamente, y que no saben la compleja trama del ordenamiento jurídico y administrativo que rige el ejercicio de sus funciones. Y por eso a veces cometen, inocente o no, mente, errores que los pueden incluso llevar hasta la cárcel, ¿no es cierto? Una buena autoridad local es una autoridad competente. Una segunda característica que me parece muy importante, que es un buen alcalde, ¿quiénes son los mejores? Es que tenga la capacidad de entender su territorio, sino que sea capaz de sentarse con otros a conversar sobre su territorio. Y ahí sí que tenemos un trabajo mucho mayor, de mayor envergadura, porque la autoridad local generalmente tiende a encerrarse, es decir, a decir, a mí ya me eligió, con mi programa ya me eligió un electorado, yo ya no tengo por qué ya conversar más con la gente, ni rendir cuentas, ni etc. Y a mí me parece que un buen alcalde es el que está siempre abierto al escrutinio ciudadano, a la iniciativa de la gente en su territorio. Si uno combina esas dos características, tiene uno un potencial muy fuerte. Porque un alcalde que a la vez que es capaz, conoce sus funciones, conoce cómo manejar el asunto, los temas públicos, pero a la vez se abre a la gente, está dispuesto a conversar sobre cómo manejar mejor las decisiones relacionadas con el territorio, yo creo que ahí tenemos, digamos, como el ideal.
Mi compromiso es de todos. De nuestras decisiones depende el futuro de nuestro país y nuestro territorio. En conjunto, podemos construir una Colombia equitativa, donde se cumplan los derechos para todos. Depende de nosotros y de nuestras decisiones informadas, responsables y éticas, la construcción del país que soñamos. Esta es una producción de Uniminuto Radio, Transparencia por Colombia, la misión de observación electoral y la propuesta pedagógica No Vote el Voto de la Fundación Foro Nacional por Colombia para la Red de Radio Universitaria de Colombia. Encuentre más información en www.transparenciacolombia.org.co, www.moe.org.co, www.foronacional.org y radio.uniminuto.edu.
La Universidad del Cauca y el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios Sintra Unicol invitan al primer ciclo paseo por la construcción de la paz con justicia social en Colombia. Día 11 de septiembre, hora 9 de la mañana, punto de encuentro, Plazoleta de Santo Domingo. Mayor información, celular 310-538-0924.
11 de septiembre.
Juntos pedaleando por la paz.
Juntos pedaleando por la paz.
Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
104.1 FM Estéreo.
Hoy en la universidad, la información más importante de la Universidad del Cauca.
Bueno, aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana.
1, 2, 3, listo.
Pongámonos de acuerdo, Álvaro. Sí. Bueno, Álvaro, usted tiene una información que es muy importante para la comunidad universitaria a esta hora,
pues aquí, sí, en la franja. La rectoría de la Universidad del Cauca convoca a claustro a todos los docentes de la Universidad del Cauca con el fin, pues, de tratar diversos temas institucionales. La programación de los claustros es la siguiente: lunes 7 de septiembre a las 3 de la tarde, la Facultad de Artes; martes 8 de septiembre, 10 de la mañana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales; y a las 2 de la tarde, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Miércoles 9 de septiembre, 2 de la tarde, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Jueves 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones; y a las 2 de la tarde, Facultad de Ingeniería Civil. Y el lunes 14 de septiembre, a las 7 de la mañana, será la Facultad de Ciencias de la Salud; a las 10 de la mañana, la Facultad de Ciencias Agrarias; y a las 2 de la tarde, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Pues entonces, están todos cordialmente invitados a los claustros de cada facultad.
Con las manos en la cintura,
Tenemos una invitación que hace la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad del Cauca. Este es un evento que tendrá lugar la próxima semana, pero que queremos que la gente vaya conociendo un poco acerca de él, porque es muy importante, no solamente para la comunidad académica, sino para la ciudadanía en general. Se estará haciendo la presentación del libro El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista 1, participación de la Comisión Sexta del EZLN. Este es un trabajo que cuenta con la participación de esta comisión y estará a cargo del colectivo Pueblos en Camino la presentación de este texto. Invitación que hace la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad del Cauca, un evento que tiene lugar el 9 de septiembre a las 3 de la tarde en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Alma Mater. El volumen de 416 páginas, tamaño media carta, compila la participación de la Comisión Sexta del EZLN como memoria del seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el CIDESI, Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, México, en el mes de mayo pasado. De modo que ahí está esta invitación muy importante, un evento que tiene una característica especial, dado a que en él confluyen también procesos interesantísimos, en este caso el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, una memoria de un seminario muy importante, el pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista, mucho para aprender de esas experiencias. En el prólogo, el subcomandante Galeano apunta y dice, entre comillas, esta colección consta de 3 volúmenes. En este primer volumen hemos agrupado la palabra zapatista de acuerdo a cómo fue preparada. Lo hacemos así porque nuestro pensamiento se planeó hilado como una secuencia que ayudará a reconstruir, no el rompecabezas completo, pero sí una de sus piezas. Él mismo aclara, los textos que contiene este primer volumen corresponden a los que serían leídos o expuestos a partir del 2 de mayo y hasta el 9 de mayo del año 2015. Esto ya se hizo. Como podrán ver, pues los lectores, hay aquí textos que no fueron expuestos totalmente y alguno que ni siquiera alcanzó a expresarse. También se darán cuenta de que no corresponden fielmente a los audios, pues en la lectura del momento se quitaron y agregaron cosas. De modo que mucho por conocer de esta producción, una producción que tiene un mensaje muy especial en el contexto nuestro también, en el cual está viviendo nuestro país. Presentación del libro, El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista 1, participación de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 9 de septiembre, 3 p.m., Auditorio Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas.
Estamos invitando a toda la comunidad universitaria pues a la película La Joven con el Arete de Perla. Pues esta es una invitación que hace el Departamento de Historia en el marco del Cineforo Historia e Imagen, organizado por el colectivo audiovisual Langosta Azul, y en articulación pues al seminario Los Lenguajes de la Historia. Invitan pues a todos los interesados y a los amantes, a los cinéfilos de acá de nuestra institución y desde luego también de la ciudad, a la proyección de esta película La Joven con el Arete de Perla, del director Peter Weaver. La jornada pues se realizará hoy jueves a partir de las 6 de la tarde en el Salón 208 de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. La entrada es totalmente gratuita.
¡Azúcar! De Cuba, yo te lo traigo. La pachanguera.
Por otro lado, también tenemos que el Museo de Historia Natural, dentro de su actividad de Jueves del Museo, invita a la comunidad universitaria y ciudadanía en general a la conferencia Diseño para Experiencias, a cargo de Lisette Fernanda Jiménez Rodríguez, estudiante del programa de diseño gráfico, investigadora del grupo DID y además que es monitora del Museo de Historia Natural. Pues la jornada se realizará hoy jueves 3 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en el auditorio del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca.
Y la dirección universitaria, con el propósito de realizar un intercambio académico, ha programado reuniones de trabajo con candidatos a la gobernación del departamento del Cauca. Durante estas jornadas, ya van 2 jornadas que se han realizado en ese sentido, se está dando a conocer el plan de desarrollo institucional y las proyecciones de la alma mater. Al mismo tiempo, se están escuchando las propuestas que están relacionadas con la educación superior por parte de cada uno de los aspirantes al primer cargo del departamento. Asisten a estos encuentros el señor rector, los 9 decanos de las facultades de la Universidad del Cauca, los medios de comunicación institucional, local, regional y nacional y por supuesto los candidatos a la gobernación del Cauca. Para el día de hoy, jueves 3 de septiembre, estará como invitado el candidato Gilberto Muñoz Coronado, quien fuera secretario de Educación del Departamento del Cauca y actual candidato a la gobernación. Esto es a partir de ese momento en el Salón de los Consejos de la Universidad del Cauca.
Que la fiesta no se termina, baila, 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 Donato, que la cosa va para rato.
Expo Educación 2015. Conoce la oferta educativa de pregrado y posgrado de las universidades de la región y del país. Jueves 10 y viernes 11 de septiembre. Campanario, Centro Comercial. Invita Universidad del Cauca.
Ahí tenemos la cuña promocional de la primera feria Expo Educación, Álvaro.
Es un evento muy importante, pues representantes de las instituciones de educación superior del Cauca, así es Cauca, socializarán pues estrategias y objetivos del evento que tendrá pues lugar el 10 y 11 de septiembre. El rector de Unicauca, de la Universidad del Cauca, pues manifestó que cerca de 25 instituciones desarrollarán su proyecto intelectual en el suroccidente colombiano y están pues convocando a padres de familia, jóvenes, a participar del evento que dará guías para continuar su educación en esta ciudad que es referente de formación universitaria. Pues también Mayra Alejandra Soto Jurado, gerente del Centro Comercial Campanario, que es la sede donde el evento pues interinstitucional se va a desarrollar, explicó los objetivos de Expo Educación y la participación de las universidades en este espacio. Y manifestó pues que es una oportunidad para que las universidades y sus procesos de admisión se involucren en una actividad que promueva la educación y su impacto en el desarrollo del país e incremente sus índices de crecimiento económico. Entonces, todos invitados a esta primera feria Expo Educación.
Vamos a ir a la pausa musical y promocional y ya retornamos también con Zona Universitaria, el microprograma de la Oficina de Prensa de la Universidad del Cauca.
Bueno, sí, Flor Delicia y Álvaro, a todos nuestros oyentes, pues continuamos con la música. Hemos estado escuchando en este instante, desde el comienzo de nuestro espacio, la Orquesta Sublime. Hemos presentado también Sabroso como el Guarapo, entre otros hemos escuchado Cuba Criolla. Está sonando en este momento El Bobo de la Yuca. Son perlas cubanas interpretadas por esta maravillosa orquesta de este país. Y hoy también tenemos a otra gran artista. Se trata de Chabuca Granda, María Isabel Granda y Larco. Esta artista nació en Perú un día como hoy, en el año de 1920. Falleció en 1983 en Estados Unidos. Más conocida como Chabuca Granda, una gran cantautora y folclorista de este país, interpretó un gran número de valses criollos de ritmos afroperuanos. Entre sus temas más conocidos tenemos José Antonio, El Puente de los Suspiros, Fina Estampa y este tema más conocido en el mundo, que es La Flor de la Canela, y con el que le hacemos un pequeño homenaje a esta gran artista peruana, a quien escucharemos el día de hoy también en la efemérides en el magazine La Franja. La Flor de la Canela con Chabuca Granda.
Thank you. te cuente limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente limeño. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente limeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Son las 7:34.
La Universidad del Cauca y el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios Sintraunicol invitan al primer ciclo paseo por la construcción de la paz con justicia social en Colombia. Día 11 de septiembre, hora 9 de la mañana, punto de encuentro, Plazoleta de Santo Domingo. Mayor información, celular 310-538-0924.
11 de septiembre.
Juntos pedaleando por la paz.
Juntos pedaleando por la paz.
Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Universidad del Cauca, institución con acreditación de alta calidad. Inscripciones abiertas para programas de pregrado primer semestre de 2016. Sedes: Popayán y Santander de Quilichao. 1 de septiembre al 23 de octubre de 2015. Mayores informes: División de Admisiones, Registro y Control Académico. Teléfono 820-9800, extensión 2179. admisiones@unicauca.edu.co o al teléfono 018000-9490-20. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional.
A partir de este momento, Zona Universitaria, las noticias e información de la Universidad del Cauca. Noticias institucionales de la Universidad del Cauca.
Recientemente la Superintendencia de Economía Solidaria le dio a la Alma Mater el aval para ofrecer programas de formación en el campo del sector solidario. El jefe de la División de Articulación con el Entorno, Magíster Héctor Alejandro Sánchez, manifestó que este aval le permite a Unicauca abrir oferta académica en temas que favorecen a los ciudadanos interesados en prepararse para desempeñar actividades en los campos que le atañen al sector de la economía social.
Ese es un trabajo que hemos venido trabajando ya cerca de 2 años, que hemos venido buscando hace cerca de 2 años, que la superintendencia, que es la autoridad nacional en términos de economía solidaria y cooperativismo, pues nos acreditara institucionalmente para poder ofrecer programas de formación en el campo en ese tema. Entonces, a partir del otorgamiento de ese aval que se hizo en el mes de julio de este año, pues vamos a ofrecer un portafolio de educación y de formación en el campo de la economía solidaria y social. Y aquí hay un sector de la economía social muy fuerte, mucha cooperativa, mucho fondo de empleado. Todos requieren la necesidad de formación específica para ese sector y realmente no ha habido una oferta académica ni científica adecuada para el tema. Entonces, con esta certificación que recibe la Universidad del Cauca, vamos a empezar a ofrecer un programa permanente de formación en economía solidaria.
A partir del otorgamiento del aval que se hizo en el mes de julio de este año, se va a ofrecer un portafolio de educación y formación en el campo de la economía solidaria y social para trabajar estos temas, los cuales no han sido abordados de manera decidida en la región. Con esta certificación que recibe la Universidad del Cauca, se ofrecerá un programa permanente de formación en economía solidaria que consistirá en talleres, cursos, diplomados y eventualmente, en el mediano plazo, se tendrá esta formación a nivel de especialización o maestría. Por el momento, se empezará con el área de educación no formal dirigido al sector de la economía social y solidaria de la región.
Noticias institucionales de la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca liderando el desarrollo regional. Plan Estratégico al Bicentenario 2027.
Para realizar algunos cambios en la fachada del edificio de Ciencias Humanas y Sociales, ubicado en la carrera cuarta con calle quinta, se realizó una reunión en la rectoría de la Universidad del Cauca con la presencia del arquitecto Javier Velasco Mosquera. El profesional fue convocado por parte de la rectoría para presentar la nueva propuesta del diseño de la fachada de este edificio. De acuerdo con el arquitecto Velasco, el objetivo pues, es hacer una nueva propuesta de la frente en la parte externa del edificio sin tocar el interior y bajo las condiciones formuladas por la universidad.
Convocó a la Universidad del Cauca, a través del rector, para hacer una nueva propuesta del diseño de las fachadas del edificio de humanidades, ¿no? Que se está construyendo en la carrera cuarta con calle quinta.
De acuerdo con el arquitecto, el diseño de la parte interna del edificio es moderno y cumple con los aspectos concernientes a este tipo de obras, tanto para la docencia como para la parte administrativa que requiere el edificio. El motivo de los cambios, según el arquitecto Javier Velasco, tiene que ver con solicitudes hechas por parte de Veeduría Ciudadana, inconforme con la propuesta inicial.
La condición que ponía la universidad era que eso fuera avalado por el grupo de Veeduría Ciudadana, que era quien estaba iniciando una campaña previamente tendiente a eso, ¿no es cierto? Que pues, disentían un poquitico de la fachada de la propuesta inicial que se había hecho por parte del arquitecto, porque querían que se hiciera algo más acorde con la ciudad.
Por su parte, Freddy Eduardo López Daza, jefe de la Oficina de Planeación de la Universidad del Cauca, afirmó que la nueva propuesta responde a los criterios de diseño de edificios como Santo Domingo y la Casa Rosada, por lo que se espera que sea más armoniosa con su entorno.
Es una fachada que responde a los criterios de diseño del edificio Santo Domingo y de la Casa Rosada. Va a tener balcones, va a tener acabados en madera. Esperamos que sea aprobado por la filial de Monumentos y continuar nuestro proceso constructivo que hoy está muy adelantado.
Con respecto a la parte interna de lo que será el edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la única modificación que sufrirá su diseño será el del espacio donde fue encontrada una pileta antigua, la cual se pondrá en funcionamiento y será dejada en el mismo sitio donde fue encontrada para preservar este patrimonio arquitectónico.
Hasta aquí, Zona Universitaria. Las noticias y la información de la Universidad del Cauca.
104.1 FM Estéreo.
Romperá.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol, viva. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverde.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A usted que se une a la sintonía de nuestra emisora, nuestro saludo también de bienvenida, por supuesto, a aquellas personas que nos siguen en la internet por www.unicauca.edu.co/emisora. Y en días pasados estuvo de visita en la Universidad del Cauca Carolina Salguero. Ella es bióloga, economista y candidata a PhD del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Harvard. Ella estuvo presente en la Universidad del Cauca por invitación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en lo que fuera el Seminario de Enfoque Clínico y Molecular del VIH-SIDA, que se realizó en la Universidad del Cauca con el fin de impactar en la sociedad con elementos importantes de salud pública, objetivo central de este evento que estuvo organizado por la universidad en compañía de otras instituciones. Además, esa posibilidad que estuvo abierta de crear convenios e incentivar a profesores que investigan y a estudiantes para que sean ellos mismos capaces de ir y hablar en términos en que la comunidad pueda entender acerca de un tema como el VIH-SIDA. De esto nos habló Carolina Salguero, invitada a la Universidad del Cauca y con quien se estableció una importante relación de carácter académico.
Estoy acá por invitación de un grupo muy querido de estudiantes de la Universidad del Cauca que tienen iniciativas para poder crear planes de prevención y unir a los científicos y los médicos para cambiar la percepción que la gente tiene de algunas enfermedades. Entonces, este año nos estamos enfocando en el VIH porque es un problema que afecta al Cauca. Es la segunda causa de mortalidad en hombres del Cauca desde el 2011. Entonces, nosotros lo que queremos hacer con este seminario es empezar a hacer que la gente hable al respecto, para que los médicos hablen con sus pacientes, para que los muchachos empiecen programas de prevención, para que se vaya a los colegios, para que la gente se dé cuenta que tienen que cuidarse, que tiene que haber una educación sexual para que los muchachos se protejan cuando tengan relaciones entre ellos, porque una vez que sean infectados no hay cura. Y estamos en un lugar donde no todos tenemos acceso a las mejores terapias antivirales que nos va a permitir vivir 40 años con infección. Entonces es importante poder crear espacios en los que nosotros no solo hablemos con los científicos y los médicos hoy, pero que al final podamos recoger todas las ideas de los científicos y los médicos y poder llegar a comunidades de alto riesgo o comunidades que de verdad necesitan escuchar qué es lo que pasa en sus cuerpos cuando tienen una infección como esta y cómo prevenirlo. Entonces es como que una clase de educación sexual viniendo de médicos y científicos, pero con un mensaje de positivismo, de que
partida en el aire a cantar.
Carolina Salguero, candidata a PhD en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, también nos habló acerca de la importancia que tiene conocer acerca de esos mitos que en torno al VIH-SIDA se han construido. Mitos, muchos de ellos convertidos en realidad, realidades convertidas en mitos. De esto nos comenta un poco más Carolina Salguero. Importante tener en cuenta estos temas, asuntos que tienen que ver con el VIH-SIDA. Además que ella nos mencionaba algo que es muy importante y que debe ser tenido en cuenta, y es que la segunda causa de mortalidad en hombres en el departamento del Cauca es a causa del VIH-SIDA.
Por mucho tiempo se pensó que el VIH era un problema que solo afectaba a los homosexuales. Y eso no es cierto. El VIH nos afecta a todos. Una persona que sea activa sexualmente, no importa su edad, no importa su sexo o su inclinación, está propensa para el VIH. En este momento el 1% de la población del mundo tiene la infección y lo peor de todo es que el 90% de esas personas no saben que lo tienen y están pasando la enfermedad a otras personas porque no existe un control o un tratamiento o un sistema de diagnóstico para poblaciones que no tienen cómo llegar a un médico.
Iré a cantar siempre.
Hay una ABC de lo que la gente debe saber con respecto al VIH-Sida. Es un tema que debe ser abordado y que debe ser tratado de una manera didáctica por parte de los profesionales de la salud, Álvaro. Es necesario que aquellos que están en cercanía constante con los pacientes que constantemente están atendiéndolos, pues les hablen en palabras que son entendibles, palabras claras para que la gente sepa y comprenda cuál es la magnitud de un problema como estos. ¿Qué es lo que la gente debe saber con respecto al VIH-Sida? De esto nos habla Carolina Salguero.
Tienen que saber que tienen que aprender a cuidarse muy bien y a no confiar en la gente, que porque él se ve limpio, porque ella se ve limpio, porque tiene un vestidito muy bonito y porque no muestra nada, no quiere decir que esa persona no esté infectada. Entonces el mensaje que tenemos que mandar es que cualquier persona puede tener el virus. Cualquier persona puede tener el virus y no saber que tiene el virus. Y solo porque su apariencia física sea limpia y presentable, no quiere decir que esa persona no tenga una probabilidad de ser infectada.
Una recomendación muy importante que hace Carolina Salguero con respecto al VIH no significa el hecho de que usted se encuentre con una persona y que la vea muy pulcra y todo lo demás, puede haber peligro de contagio si usted tiene una relación sexual con esa persona. Y bueno, en fin, es también un asunto de quererse a sí mismo, de respetarse mutuamente y bueno, de conocerse también, ¿no? Frente a cuáles son las implicaciones que tiene de pronto la promiscuidad sexual, en este caso en un ambiente en el que estamos, en el departamento del Cauca, pero sobre todo porque ya se dirige mucho a los jóvenes, a la comunidad universitaria, a gente que en este momento pues se encuentra propensa. Es un mito, por ejemplo, que el VIH hace un tiempo se consideraba que solamente se daba entre homosexuales. Hoy en día no, cualquiera puede ser contagiado. De modo que este es un tema que debe ser tenido en cuenta y debe ser considerado. Pero ella envió un mensaje también a los profesionales de la salud, aquellos que se están formando, ya lo decíamos antes, que deben tener esa relación directa con los pacientes, con aquellas personas que deben saber cómo dirigirse y en qué términos hablar a una persona con respecto a estos temas.
Porque nosotros somos los que transmitimos la información que se saca del laboratorio y somos los responsables en que la sociedad tenga diferentes percepciones acerca de las enfermedades. Es nuestra misión como científicos y como médicos asegurarnos del bienestar de la población. Entonces hay que bajarse de la nube técnica y poder hablar con las personas en términos que ellos entiendan para poder hacer una diferencia. Entonces es extremadamente importante que de eventos como este podamos motivar a estudiantes de medicina, estudiantes de biología, para que cuando ellos sean médicos, ellos puedan tener un impacto también.
Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando
temas abordados por expertos que conocen el tema, que lo han sabido divulgar, que han investigado sobre el mismo y que de una u otra manera están hablándole a la gente coloquialmente acerca de un tema sobre el cual se han construido mitos, pero que hoy es una realidad latente en nuestro entorno y que debe ser conocida y reconocida como un asunto desde salud pública también. Las políticas deben estar encaminadas a prevenir, hacer conciencia en la gente, a educar en torno a lo que es un problema como el VIH-Sida, cómo prevenirlo, cómo cuidarse y cómo estar protegido siempre con respecto a esto. Además, cuál es el tratamiento que debe obtenerse después de que una persona ya está con el virus en su organismo, además que debe ser considerada como una persona normal, común y corriente, que no tiene peligro de relacionarse con ninguna otra persona, que por el contrario, pues tiene muchas posibilidades de seguir adelante con su vida, si sigue un tratamiento, si sigue todo un proceso, y que no debe existir tampoco por parte de los demás esa resistencia a relacionarse con una persona por el simple hecho de que tiene esta enfermedad. De modo que son temas que son abordados desde espacios académicos en la institución y con responsabilidad social por parte de expertos y profesionales idóneos que han investigado el tema.
Y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia.
Y finalizamos, estamos en los últimos minutos de nuestro espacio, recordando que hoy tenemos reunión con candidatos a la gobernación del Cauca, jueves 3 de septiembre. Hoy el candidato es Gilberto Muñoz Coronado, él es candidato a la gobernación por la Convergencia de Organizaciones, Polo Democrático, Unión Patriótica, Marcha Patriótica y MAIS. Esto será en el Salón de los Consejos a las 7 de la mañana.
Bajo un sombrero, no sonriera, más el...
Para mañana viernes 4 de septiembre tenemos el Comité Nacional de Paz con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro. Pues se llevará a cabo la cuarta sesión del Consejo Nacional de Paz, escenario institucional de la cual la Universidad del Cauca se parte como representante de la Academia. Esto será en el Hotel Tequendama a partir de las 11 de la mañana.
Este 4 y 5 de septiembre tenemos la jornada de capacitación e interventoría, supervisión y responsabilidad en el Auditorio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación a las 8 de la mañana en el marco del Plan Institucional de Capacitación. Se programa esta jornada dirigida a funcionarios administrativos que aborda estas temáticas.
Con luz de luna de sol.
El sábado 5 de septiembre se estará llevando a cabo la segunda otra sesión del tema denominado Girolat, pues la Corporación Creative Cauca en asocio con el Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca están realizando el evento Girolat, la actividad que busca ser un espacio creativo para proponer, idear y concretar emprendimientos. Pues inició el 29 de agosto en la Casa Rosada con un taller de ideación y continúa el 5, 12 y 19 de septiembre. Esto será en la Casa Rosada a partir de las 8 de la mañana.
Y nos vamos, llegamos al final de la franja por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan disfrutando de la programación. Acompañen el desarrollo del Congreso Gastronómico de Popayán, en donde la Universidad del Cauca tendrá también su espacio reservado, en donde se muestra mucho de lo que se hace en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad. Nos vamos, gracias por estar con nosotros. Los dejamos con música.
Así nos vamos a presentar a continuación un artista colombiano, Adolfo Ernesto Echavarría Comas, nacido un día como hoy en 1934 en Barranquilla, y nos vamos a despedir con este tema al estilo de este artista que se titula Amaneciendo.
Cumbia colombiana para el mundo entero. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba.
Siendo.
Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba.
.4.1 presentó La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.